En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy y estoy aquí en ADN Empresario junto a Infobae. Este podcast que tiene un objetivo gigante, pero que episodio a episodio lo vamos a alcanzar, que es encontrar la fórmula del éxito en los negocios. Si los que ya han escuchado la primera temporada y parte de la segunda, saben que en realidad en cada episodio entrevisto, a veces me toca hablar a mí solo, pero entrevisto a alguien que viene a aportar algo en particular para que ustedes reflexionen y sobre todo, como me gusta pensarlo a mí, llamados a la acción. Es decir, bueno, yo no puedo seguir así, o tengo que profundizar este camino, o tengo que ir en búsqueda de una solución para este problema o para este ingrediente. Hoy invité a un amigo de la vida, pero que también lo conocí profesionalmente y que para mí es un especialista en lo que hace. Una persona que ha pasado por muchas empresas, ha sabido trabajar en empresas grandes, pero también empresas medianas, y hoy se dedica a hacer consultoría. Mucho tiempo recibió consultoría, ya nos contará, y ahora se dedica a hacer consultoría. Él se llama Fernando Campagnale y es un placer para mí, Fer, te saludo primero que estés acá. Hola, Fer, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué decís?
Bueno, Fer, contanos un poco ese recorrido de, a ver, que alguna vez me lo has contado a mí informalmente y me pareció interesante, de que mucho tiempo vos en las distintas posiciones, vos sos ingeniero químico, pero has trabajado en negocios, en planta, recibiste consultoría y ahora te toca hacer consultoría. ¿Cómo fue estar de esos dos lados del mostrador?
Bueno, la verdad que yo toda mi carrera la hice en el área corporativa, la verdad que nunca había hecho consultoría. Sí había recibido mucha consultoría durante mi carrera. Y creo que eso fue una ventaja a la hora de comenzar en esta nueva etapa de mi carrera, ¿no? Hacer consultoría es bastante complejo, pero la verdad que fue una ventaja muy grande haber estado del otro lado. Porque yo muchas veces tuve que contratar consultoría, tuve que elegir consultoría entre varios aspirantes o varios candidatos. Y eso me sirvió para entender lo que busca un cliente a la hora de contratar, ¿no?
Y Fer, si vos tuvieras que sintetizar y también un poco en la búsqueda de estos componentes para la fórmula, ¿qué es lo más importante que le aporta a un consultor precisamente a las empresas? ¿Qué aspectos son donde vos decís, acá estas dos cosas no tienen que faltar o es donde nosotros ponemos foco?
Yo creo que un consultor aporta mucho de lo que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Esa visión externa que muchas veces a uno cuando está dentro, uno dice que uno es parte de un problema, ¿no? Y es difícil ver el problema cuando vos sos parte del problema. Y creo que si hay dos aspectos o dos cosas que nosotros aportamos en gran medida es una estrategia y la visión de proceso.
Y estrategia, se habla mucho de estrategia, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategia?
Y estrategia se puede resumir como rumbo, ¿no? Entender a dónde va la empresa, entender cuáles son los objetivos, que muchas veces están, no es que no estén, sino que están en la cabeza del dueño o en la cabeza del gerente general, o escritos en una computadora, perdidos en un archivo que nadie ve o que nadie conoce. Y parte del desafío del consultor es sacar eso afuera, es desafiarlo también, porque muchas veces cuando uno lo tiene escondido en algún rincón de un archivo, uno no lo desafía lo suficiente. Entonces tienen, digamos, muchas aristas sueltas o tienen muchos problemas de aplicación. Entonces cuando uno lo trae a la luz también hace que haya un proceso de introspección y un proceso de desafío de esa estrategia y bueno, uno va encontrando el camino a partir de eso, ¿no?
Y me imagino que en estos dos años ya casi de pandemia debe haber habido mucho replanteo de estrategias o como se llama normalmente del modelo de negocio, ¿no? O sea, empresas que estaban acostumbradas a hacer su negocio de una manera y de repente por un contexto externo que les muestra la realidad y ya no la pueden esconder. Y me imagino que deben estar trabajando muchísimo en ese aspecto, en el aspecto de la estrategia, del modelo de negocios. ¿Cómo se ataca eso? Yo me imagino una empresa que te dice, mira, siento que mi modelo de negocios ya está viejo, perimido. Sabiendo que el día a día encima es complejo, ¿cómo hacen ustedes con eso?
Normalmente trabajamos con un doble ciclo, un ciclo estratégico y un ciclo táctico. La frecuencia del ciclo depende mucho del ciclo del negocio, ¿no? No es lo mismo una empresa de software que un astillero, por ejemplo, ¿no? Claro. Marcando dos extremos muy marcados. Pero básicamente, en términos generales, nosotros tenemos un ciclo táctico mensual y un ciclo estratégico trimestral. Por ejemplo, nosotros ahora ya en esta etapa estamos planteando los planes de negocio 2022. Estamos arrancando con todo lo que es la planificación estratégica y salimos con una planificación que estaremos revisando en marzo. Si nosotros tomamos como referencia el 2020, habíamos planteado planes estratégicos en octubre, noviembre del 19 y inmediatamente, fines de marzo, ya estábamos replanteando todo a partir de la pandemia, con lo cual, uno en términos generales, ese doble ciclo, la parte estratégica, la revisamos cada 3 meses o cada 4 meses en algunos casos, pero si hay un cambio muy significativo de contexto, hacemos una revisión estratégica, ¿no?
O sea, la estrategia no es algo estático que se graba en piedra y que no se toca. O sea, la estrategia es precisamente, se va retroalimentando de la operación o del contexto y es flexible, digamos.
Claro, claro. Sí, y sobre todo en entornos cada vez más complejos. El mundo es un entorno complejo y Argentina todavía más, con lo cual nosotros no dejamos que pasen más de 4 meses sin revisar la estrategia.
Y ahí, por un lado, la estrategia, vos me decías que, por otro lado, el consultor también ayuda. ¿En qué aspecto en particular, por fuera de la estrategia, en el día a día?
Y lo que pasa es que una vez que uno define la estrategia, uno define el rumbo, es todo un desafío el planteo de la estrategia, pero principalmente el despliegue de la estrategia. Muchas veces se confunde lo que es el planteo de la estrategia con el despliegue. Y el despliegue, de alguna manera, es alinear a toda la organización atrás de esa estrategia. Uh-huh. O sea, tiene todo un proceso de sensibilización, de comunicación, todo un proceso de transferencia teórica de lo que es la estrategia para que todo el mundo entienda el modelo de negocios, entienda desde el punto de vista conceptual hacia dónde se va. Y después hay toda una transferencia práctica que tiene que ver con, bueno, desplegar todos aquellos indicadores, aquellos objetivos de resultado e indicadores de desempeño que uno va cascadeando a lo largo de toda la organización para que todo el mundo sepa cómo va a contribuir esa estrategia general, ¿no? Todo ese proceso lleva algunas semanas, en algunos casos meses, depende de la madurez de la organización, y es un proceso muy enriquecedor para toda la organización, ¿no? Porque está todo el mundo, de alguna manera, desafiando esa estrategia y haciendo lo que nosotros llamamos el catchball, ¿no? Hacemos despliegue de estratégico a partir de una herramienta que se llama Hoshin Kanri y prevé un ciclo de catchball que no es más que nada, es un ida y vuelta que uno tiene con sus mandos medios y sus colaboradores dentro de la organización y donde uno va afinando y desafiando esos objetivos e indicadores que después van a ser con los cuales vamos a medir el desempeño de las personas y de los procesos a lo largo de todo el año, ¿no? Con lo cual, el despliegue estratégico no es un acto, sino que es un proceso que dura algunas semanas y a partir de ahí, bueno, uno está listo para lo que es la ejecución de esa estrategia a partir de lo que ha desplegado a lo largo de toda la organización.
Acompaña a Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Producto de tu experiencia profesional, muchas veces te he escuchado hablar en distintas charlas o exposiciones sobre algo que yo me acuerdo que vos hablabas de esto de un viaje que has hecho de estudio a Japón y que hablabas del concepto de agilidad y hoy está muy de moda, pero son esos conceptos que están flotando ahí en el aire pero que muchas veces la gente dice, sí, pero ¿qué es ser ágil? No sé, es más, ser flexible. Muy breve, pero contanos de dónde surge eso de la agilidad y la agilidad aplicada al mundo de los negocios.
Bueno, la agilidad es un concepto que viene de la industria del software, ¿no? Ya hace algunos años, ya te diría casi unos 30 años ya que surge el concepto más o menos, y tiene que ver con cómo las compañías o las empresas se adaptan a los ambientes complejos. Básicamente viene a partir de gestionar en ambientes complejos. Ambientes complejos son ambientes que no son predictivos, o sea, en que la relación causa y efecto entre las variables no es evidente y a su vez cambian con el tiempo. Entonces, lo que yo aprendo hoy no me sirve para mañana, con lo cual es un poco marca el fin de la era de los especialistas, ¿no? Donde antes el rey era el especialista. Esa persona que estaba 40, 50 años en una organización y era la persona que más sabía
de algún particular.
Claro, y todo su conocimiento, o todo el conocimiento, o gran parte del conocimiento de la empresa estaba en su cabeza. Y era un tipo totalmente imprescindible. Hoy, con la velocidad que cambian las cosas, hoy los especialistas se tornan obsoletos muy rápido y el conocimiento está en los procesos y no en las personas. Ajá. Bueno, agilidad viene un poco a rescatar todos estos conceptos, ¿no? Empieza, como te decía, en la industria del software, pero hoy ya ha derramado en industria incluso de manufactura. Hoy se aplica a Scrum, por ejemplo, que es la técnica más difundida de las metodologías ágiles y se aplica mucho en manufactura.
¿Y Scrum particularmente, qué le aporta como metodología al mundo de la agilidad?
Y básicamente le aporta mucho alineamiento, lo que yo te decía, este doble ciclo que yo te expliqué antes, de estrategia y táctica. El Scrum tiene un pulso parecido, tiene un doble ciclo parecido. Tiene el ciclo, habrán escuchado, el sprint. Bueno, cada sprint, bueno, un poco...
Sí, en tecnología es muy frecuente. Eso bueno, lo usan como parte de su día a día, digamos.
Sí, tal cual. Bueno, el sprint es esto, ¿no? Es el ciclo, generalmente es de 15 días. Son sprint donde uno va ejecutando distintas rutinas. Es más, tiene un ciclo diario, el Scrum, donde diariamente vamos viendo el avance de las tareas. Pero básicamente es eso, aporta un pulso, por un lado, de trabajo, un ritmo, y por otro lado mucho alineamiento, esto que yo te decía del despliegue estratégico, ¿no? Alineamos a toda la organización atrás de un objetivo y todo el mundo lo que está haciendo está contribuyendo a ese propósito o esa visión integral de la compañía. O sea, no está la gente haciendo cosas aisladas o que no tiene una coherencia o un sentido entre ellas.
Entonces, y esto tiene mucho que ver también con cómo han cambiado los organigramas o los liderazgos, ¿no? Estos por ahí más piramidales, ¿no? Tradicionales, que muchas de las pymes o de las pequeñas y medianas empresas se sigue viendo esto, ¿no? Un gran líder que deriva en gerentes o gerentes en jefe, los jefes en esto. Y hoy estos organigramas empiezan a cambiar y empiezan a ser un poco más matriciales. O sea, ya puede ser que vos seas líder de un proyecto y en el otro prestes servicio y así, digamos. Está cambiando también la forma en que se organizan las organizaciones, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Vos pensás que la participación de la gente en las empresas no es tan antigua. Recién aparece, te diría, la participación activa en los círculos de mejora aparece en Japón hacia mediados del siglo XX, porque el fordismo, el taylorismo no consideraba la participación del empleado en la mejora o ni siquiera en las ideas de mejora de procesos en el día a día. Era una estructura muy muy verticalista. Recién a mediados del siglo XX empieza a participar el empleado en el día a día de la empresa. Bueno, esto se fue perfeccionando. Obviamente hoy todo el mundo aporta valor, todo el mundo tiene algo que decir y ya la estructura tradicional verticalista se torna obsoleta porque incluso los liderazgos son rotativos y vos no tenés siempre solamente el jefe agregando valor, sino tenés liderazgos 360, liderazgos hacia el costado, hacia arriba. Con lo cual sí, eso es una nueva forma de organización. Creo que va a seguir cambiando a partir de lo que nos dejó la pandemia. Hoy nos sorprendemos de lo que es el trabajo híbrido, de que la gente no quiere volver a las organizaciones a trabajar. Pero bueno, a ver, la novedad es que esto llegó para quedarse. Esto va a ser así y no importa el dónde, sino el qué, ¿no?
Y Fer, estas cosas, sobre todo agilidad, son conceptos que uno los asocia mucho a la corporación. Y yo creo que lo sé, pero te lo quiero preguntar también a vos. Es totalmente aplicable al mundo de la empresa más mediana, ¿no? Que por ahí muchas veces se subestima, o ellos mismos, ¿no? Se subestiman a sí mismos. Y en realidad cuando uno ve, y esto te pregunto vos que en esta experiencia doble, ¿no? De haber trabajado en grandes corporaciones, has llegado a manejar más de un país, y hoy por ahí te toca ver una pequeña planta productora de dulce de leche, por decir algo. Y en realidad a veces uno se da cuenta que en las pequeñas empresas hay más semillas para que esto suceda que en las grandes, ¿no? Me imagino que a veces imaginar que la grande se vuelva ágil y que delegue más es más difícil que tal vez en una pequeña donde se da más naturalmente. ¿Cómo lo analizás vos de esa gran empresa que te tocó trabajar a estas más pequeñas?
Sí, creo que el ADN de la pyme tiene más de flexibilidad que el ADN de la corporación grande, ¿no? Con lo cual es totalmente aplicable. Los conceptos, las rutinas son completamente aplicables a una empresa más chica o más grande. Lo único que cambia es la escala, los sectores involucrados o la cantidad de gente involucrada, pero el concepto es totalmente aplicable. Lo que es más fácil lograr en una empresa más chica es el alineamiento, ¿no? Porque si vos tenés dos o tres personas alineadas, que pueden ser el dueño, el socio, el gerente general, vos rápidamente alineás a toda la organización. Cuando en una organización más grande es más difícil, ¿no? Encontrar las voluntades para encaminar estos proyectos. Pero sí, completamente aplicable. Nosotros aplicamos básicamente rutinas ágiles a través del Scrum y dan muy, muy buenos resultados. Uno obviamente empieza muy de a poco, con prueba piloto, un poco con mucho ejercicio de sensibilización, transferencia teórica, ¿no? De los conceptos y un poco de la teoría de la agilidad. Y después rápidamente con alguna prueba piloto en algún sector que uno después va escalando o va derramando y replicando a lo largo de la empresa. Pero sí, es totalmente aplicable. E incluso yo creo que las pymes son un terreno mucho más preparado para la aplicación de este tipo de conceptos porque ya no son tan verticalistas.
Claro.
Hoy todo el mundo en una pyme tiene que agregar valor porque si no uno se da cuenta enseguida que alguien está agregando valor. No es como una organización grande donde hay un montón de gente que uno no sabe ni lo que hace, ¿no?
Bueno, Fer, la verdad que has sumado grandes componentes a esta fórmula. Te agradezco desde ya tu experiencia y que lo hayamos bajado. Quiero como resumir, ¿no? Y digo, bueno, me quedo con esto de la agilidad, de no atarse a viejos procesos. Algo que por ahí no dijimos y que yo he aprendido mucho, que es el hecho de que los procesos no son sinónimo de burocracia, sino que los procesos te generan un marco para la toma de decisiones, un marco para simplificar el ingreso de nuevas personas, ¿no? O sea, cuando uno ingresa a una empresa que no tiene procesos, la única forma de aprender es por ósmosis, ¿no? Estando ahí pegado al líder y, bueno, ir interpretando cómo hace las cosas. Mientras que cuando hay procesos, uno ya tiene por lo menos el primer parte de la ruta marcada, digamos, ¿no? Como se suele decir. Y también esto de la mirada del consultor, esta mirada externa, desinteresada, desinteresada en el buen sentido, ¿no? O sea, no está involucrada, entonces puede tener más frescura y es como hacer terapia, es como ir a un coach de alguna manera, ¿no? Ir a contarle a otro lo que le sucede en su empresa y de esta manera poder ir mejorándola. ¿Algún consejo, algo que le quieras decir a los líderes de las empresas, sobre todo en este contexto de tanto cambio, de tanta turbulencia? ¿Dónde tendría que poner foco esa persona en un contexto de tanto cambio?
No, creo que es eso, ¿no? Esos dos conceptos que hablamos, creo que es un lindo consejo para dar a los líderes de las empresas. Un poco tener muy claro el rumbo, y ese rumbo que nosotros llamamos estrategia, pero llamémoslo rumbo, que parece que quede un poco más claro. Ese rumbo, tenerlo comunicado y desplegado. E implementar procesos, ¿no? Procesos de mejora. Los procesos son un poco la custodia del conocimiento, ¿no? Nosotros decimos que de alguna manera los procesos son en resumen el criterio colectivo, ¿no? El mejor criterio colectivo para que cada uno use su criterio, con lo cual son liberadores los procesos. Porque yo me saco de mi mochila un montón de responsabilidad cuando el que define el criterio es el proceso. Y después un poco a los líderes, ¿no? Que tienen dos grandes responsabilidades. Una, la del líder como guía, fijando rumbo y poniendo un poco esa prueba del barco. Y otra, la del líder como administrador. Administrador de los dos sistemas principales que tiene la organización, el sistema técnico y el sistema social, ¿no? Uno tiene que manejar los dos sistemas al mismo tiempo y son igualmente importantes. Es igualmente importante toda la parte técnica, procesos, máquinas, inversiones, o procesos también administrativos y de servicios, pero también toda la parte de clima laboral, toda la parte de desarrollo del personal, sobre todo ahora el manejo muy complejo que va a ser adaptar las organizaciones a este nuevo esquema híbrido o inclusive totalmente remoto. Eso va a requerir mucho de los líderes en cuanto a administración de toda esa nueva complejidad, ¿no?
Tal cual, la verdad que me quedaría horas hablando porque cada carpetita que abrimos hay un montón adentro. Así que te quiero agradecer mucho, Fer, por haberte sumado a esta edición del podcast. Así que muchas gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.
Se ha ido otro episodio más, se van volando los episodios. Hoy aquí Fernando les ha dejado un montón de herramientas técnicas y prácticas para llevar. Por supuesto, les puede pasar tal vez que digan, bueno, pero ¿y ahora cómo? Bueno, sigan estudiando, sigan escuchando, por supuesto, este podcast, que les aseguro que vamos a entregarles muchísimos más tips para que lleven adelante. Otro episodio más de ADN Empresario junto a Infobae. Ya saben, ponen siguiente y siguen escuchando porque hay mucho más. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Jonathan Loidi y será un placer volver a compartir con ustedes. ¡Chau!
ADN Empresario con Jonathan Loidi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.